COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Empezamos la semana. Y te cuento que más de 5.000 personas salieron ayer a la calle aquí en Ferrol para apoyar a las pacientes con cáncer de mama y también para colaborar con los servicios y con la investigación que llevan a cabo desde la Asociación Española contra el Cáncer. El objetivo es conseguir que en el año 2030 se logre una supervivencia de la enfermedad del 70%. Nazaret y Verónica son dos mujeres de 33 y 42 años, son primas y tienen vidas muy paralelas. Desde a que a la más joven le detectaron en el año 2022 un cáncer de pecho y a Verónica le sucedió lo mismo unos años más tarde, tras notar unos calambres y realizarse una autoexploración, llegó ese diagnóstico demoledor. Ambas están todavía en tratamiento de inmunoterapia. Las escuchamos.
En principio, en el 2021, pues me echaba líquido del pecho, pero no tenía nada, pero en el 23 me noté un bulto. Y ahí empezó el proceso de pruebas, de biopsia, ecografía, mamografía. Y nada, al final resultó ser malo.
Ella estaba, en el proceso. Y yo un día, me empezó a dar un calambrazo por ahí por la axila, otro calambrazo, y nada. Empecé a autoexplorarme y me encontré un bultito, tamaño mínimo. Nada, pues fui al médico y empezó a pedir una ecografía. Pero tardó mucho tiempo. Cuando se hizo la ecografía, el bulto ya era casi de 3 centímetros. Me llamaron para el resultado y claro, ahí me dieron la mala noticia.
El pasado sábado se celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama, una enfermedad la más diagnosticada entre las mujeres. Ambas, Nazaret y Verónica, afirman que el impacto del diagnóstico es demoledor, pero lo importante es, por un lado, pedir ayuda y, por otro lado, la prevención y las revisiones periódicas, así como la autoexploración. En el caso de estas primas, lo primero que solicitó Nazaret fue esa ayuda psicológica, un apoyo que, por ejemplo, Verónica no llegó a necesitar. Lo tenía claro, había un 50% de posibilidades de salvarse.
Pues a cambiar el chip sobre eso, a vivir y no pensar tanto en que te vas a morir.
Yo sé que hay gente que lo pasa peor que otra, pero yo, a ver, en un principio cuando me lo dijeron, empecé a llorar ahí como una magdalena, pero cambié el chip. Él me dijo, vete a buscar cita para una prueba, y le dije, ya está, voy para allí, se acabó esto, y dije, nada. Y me dijo, a ti no te hace falta ayuda psicológica. Si te hace falta algún día, pues me llamas. Hasta ahora.
La Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer ofrece gratuitamente servicios de acompañamiento hospitalario, de psicología, la posibilidad también de hablar con trabajadoras sociales, todo para apoyar a los pacientes y a las pacientes y a sus familias. También se ha hablado de la importancia de participar en los cribados del cáncer de mama que la Seguridad Social ofrece a partir de los 45 años, aunque todavía habría que ampliar la edad de los mismos. Cada vez hay más casos en gente más joven. Nazaret es paciente e Isa Esteban es presidenta en Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablan de este tema.
A mí me decían que no entraba en la media de edad para que me miraran, y ahora están dando muchos casos de gente joven y gracias a Dios lo bajaron.
De incidencia que hay para los cánceres de mama, esa franja de edad, ¿no? Nos encantaría que se hiciese una prioridad.
Hoy escucharemos los testimonios de estas pacientes un día después de que Ferrol corriese contra el cáncer de mama, con la presencia también de diferentes autoridades políticas apoyando esta causa. ¿Y qué más te voy a contar hoy? Estos meses son épocas de serias dificultades para los bancos de alimentos. La delegación ferrolana del Banco de Alimentos Rías Altas, Valrial, así lo advierte antes de que se lleve a cabo los días 22 y 23 de noviembre la gran recogida. Las despensas de la entidad, ubicada en el polígono de Agándara, están escasas de víveres y advierten sobre todo de la necesidad de contar con productos precocinados y envasados para que los receptores eviten cocinar y no gasten energía. Hoy vamos a charlar de todo esto con Manuel Mora, presidente de Valrial, cuando se acaban de cumplir 10 años de la presencia del Banco de Alimentos en la zona de Ferrolterra. También comentaremos esa nueva ley contra el desperdicio alimentario que planea el Gobierno central. Este será otro de los temas claves. También nos acercaremos a Narón para hablar en la sección de Libros Cope con una joven escritora, primeramente de poesía y que ahora se ha metido de lleno en el mundo de la novela, una novela que además va a presentar el próximo sábado día 26 aquí en Ferrol. Y por otra parte recibiremos también la visita del alcalde de Cabanas, el popular Fernando Couce, para hablar de las diferentes obras que se van a llevar a cabo, otras que todavía están sin rematar y que han sido polémicas, como esas del saneamiento, que bueno, pues tiene todavía esa avenida que va y que da a la playa de Amadalena sin pintar, sobre los proyectos y también sobre el balance del turismo. Este pasado verano hablaremos con el alcalde de Cabanas. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues ha tenido lugar una rueda de prensa para valorar los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año por parte del Partido Socialista aquí en Ferrol, en la que han participado Bernardo Fernández Piñeiro, secretario general provincial, y los diputados autonómicos Patricia Iglesias, Silvia Longueira y Julio Abalde. Ha sido aquí en la sede del Partido Socialista de Ferrol y han criticado de manera importante las cuentas, que por otra parte ha valorado y está valorando de manera muy positiva el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en esa rueda de prensa después de que se celebrase esta misma mañana una junta de gobierno local, habitual los lunes en el ayuntamiento, en la que se aprobó la oferta pública de empleo con un total de 44 plazas, 25 de acceso libre y 25 de consolidación. También ha informado Rey Varela, el alcalde ferrolano, que iniciarán la elaboración de una nueva RPT, de una nueva relación de puestos de trabajo. También a la 1:30 se espera un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ferrol para aprobar la modificación de la ordenanza fiscal número 1 del impuesto sobre bienes inmuebles. Y en Valdoviño esta tarde tendrá lugar un show cooking dentro del proyecto Ondas de Sabor, en la que se promocionará el percebe y los bivalvos de la zona. Será en la Casa de la Cultura cuando se lleve a cabo este show cooking a cargo de uno de los cocineros del restaurante Sinxelo de Ferrol. Y también te cuento que Ferrol es la ciudad de Galicia que tiene el precio del alquiler más bajo de las 7 grandes ciudades. Vamos al tiempo. Después de las lluvias matinales, ahora ya tenemos alternancia de nubes y claros y una temperatura de 16 grados. Lo que nos espera en las próximas horas nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Está a esta hora entrando un afronte por Galicia. Notámoslo en Ferrol cómo fue parando ese evento intenso de componente sur a medida que fue entrando a chuvia. Estaremos durante a mañán con ceos cubertos e con precipitacións que pasarán bastante rápido a partir do mediodía e pola tarde. Xa quedaremos con tempo seco unha tarde de ceos parcialmente cubertos e xa con vento que irá virando a componente norte. Precisamente este aire do norte nos vai traer temperaturas máis frescas. Tivemos, dende logo, unha madrugada ben cálida, unha temperatura mínima que non baixou dos 16 graus en Ferrol, a máxima hoxe quedará alrededor dos 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y de la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Esta misma mañana ha habido que lamentar un atropello en Ferrol, en el número 72 de la avenida de Castelao, sobre las 8:20 de la mañana. A este lugar se desplazó una ambulancia sanitaria y también la policía local. Tenemos que hablar de una falsa alarma también por un incendio en Ponte de Umme, sobre las 12:20 de la mañana, una chimenea de la que salía bastante humo y que mantuvo en vilo también a los servicios de seguridad y a los bomberos. También, por otra parte, cuento que integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón acudieron sobre las 2:20 de la tarde de ayer a un domicilio en la calle Espronceda, en Freixeiro, para rescatar a una mujer que se cayó en el interior de su vivienda y no era capaz de incorporarse. Además, este pasado sábado, sobre las 10:15 de la noche, también los profesionales del Space de Narón sofocaron un fuego que se declaró en la cocina de una vivienda ubicada en la calle Mugardos de Agándara. Afectó al mobiliario, pero no hubo que lamentar daños personales. Y agentes de la Policía Local de Ferrol identificaron en la tarde del pasado sábado a un joven de 19 años que estaba molestando por varios establecimientos ubicados en la calle Sánchez Calviño. Tras localizarlo, los agentes lo cachearon. Fueron entonces cuando comprobaron que portaba un machete de grandes dimensiones guardado en una funda, además de una navaja multiusos y una pistola simulada. Todo este material fue requisado a un joven que, según hemos podido saber, actualmente está de ocupa con otros en un edificio ubicado en la Plaza de España. Además, el vehículo todoterreno robado hace unos días en el municipio lucense de Xermade fue localizado también este pasado sábado en perfecto estado y aparcado en una calle del barrio de Caranza, en Ferrol. Fue la policía local la que comunicó el hallazgo a sus propietarios y le trasladó que el vehículo estaba en el depósito municipal, a donde pudieron acercarse finalmente a cogerlo.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Colaboras con algún banco de alimentos? ¿Cómo están las reservas de los mismos a estas alturas del año? ¿Cuáles son las necesidades más importantes? Vamos a acercarnos a la delegación ferrolana del Banco de Alimentos Rías Altas de Valreal, que además acaba de cumplir su primera década de vida, 10 años funcionando sobre todo gracias a las personas voluntarias. Hasta allí nos vamos, vamos a charlar a continuación con Manuel Mora, él es el presidente del Barrial, del Banco de Alimentos Rías Altas, al que le vamos a preguntar, bueno, pues todas estas preguntas que nos hemos cuestionado en el día de hoy. Manuel, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las reservas del Banco de Alimentos Rías Altas a estas alturas del año, en octubre del 2024, y particularmente aquí en la delegación ferrolana?
Bueno, en todos los bancos en este momento tenemos serias dificultades, porque los meses de septiembre, octubre y noviembre no hay recogidas de alimentos de una forma importante. Entonces estamos subsistiendo con donaciones puntuales que están apareciendo o incluso tirando de los recursos económicos, de subvenciones que tenemos, que bueno, que no tampoco es que sean muy excesivas, pero tenemos que recurrir a eso para poder hacer llegar a los que lo necesitan pues algunos alimentos. No sé si todos, bueno, sé que todos no puede ser, pero por menos que pueda recibir algo para un sustento más o menos diario.
Manuel, ¿qué hace falta, sobre todo ahora mismo? ¿Cuáles son aquellos alimentos, bueno, o aquellos productos que escasean y que son necesarios para poder repartir a las familias?
Normalmente los alimentos que más utilizamos son alimentos no perecederos, ¿no? Como son, bueno, lentejas o garbanzos o algo. Lo que ocurre es que estos alimentos son los más recurridos, ¿no? Nosotros procuramos informar a los donantes. Sabemos que es un poco más caro, pero les ayudamos mucho más a los beneficiarios. Y es la donación de alimentos que vienen envasados y ya precocinados. Eso es útil porque limitamos al beneficiario el que tenga que cocinar o gastar energía eléctrica o de butano para poder condimentar los alimentos. Si vienen precocinados, es que vienen basados ya en botes y tal, bueno, es calentarlos nada más y ya se pueden comer. Cuando ahorramos mucha energía, que para ellos, lógicamente, es un costo muy importante, ¿no? Entonces, cualquier tipo de alimento siempre es bueno. Lo que hacemos es que lo vamos repartiendo un poco en función del tipo de beneficiarios. Son personas mayores, si tienen bebés. Bueno, pues procuramos seleccionar un poco bien en función de ese destino que vamos a darle finalmente a los alimentos, ¿no?
¿Cómo funciona un banco de alimentos? Además de esas donaciones privadas, de esos alimentos que, bueno, adquieren en las grandes recogidas, ¿cómo se nutre un banco de alimentos? El banco de alimentos de la delegación ferrolana, por ejemplo, año tras año para poder atender a las peticiones.
Bueno, normalmente el banco recibimos, pues eso, donaciones de alimentos o las compras de alimentos. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos una recogida, como puede ser la que vamos a hacer el mes que viene, de noviembre, el último fin de semana, bueno, 22 y 23 de noviembre, hacemos una gran recogida y esas recogidas nos duran normalmente hasta el mes de abril-mayo, en función de cómo son recogidas. ¿Cuál es el problema que se nos plantea? Bueno, pues que se ha incrementado mucho la cesta de compra, estamos hablando de un 30% en muchos de los productos. Y la gente pues que tiene mucha generosidad y tiene escasos recursos, lo que hace es pues que, por ejemplo, con el año pasado con 20 euros compraba unos alimentos y este año con esos mismos 20 euros compra menos alimentos, porque se han incrementado mucho los precios. Entonces, tenemos más dificultades para hacer llegar a los beneficiarios lo que realmente necesitan. Entonces, bueno, hacemos ese llamamiento a la gente para que nos eche una mano y nos ayude, porque las entidades que son las que van a hacer entrega a los voluntarios de sus alimentos, nosotros lo que hacemos, los llevamos a los almacenes, los clasificamos y a partir de ahí los entregamos a las entidades que colaboran con nosotros, ¿no? Son entidades ONGs que tienen personas a las que están atendiendo, repartiendo alimentos. Bueno, les enviamos esos alimentos y ellos preparan los lotes correspondientes para cada grupo de familia y dependiendo del número de familia y el número de menores o mayores que tengan a cargo, pues hacemos llegar esos alimentos. Es un poco el mecanismo que utilizamos para poder hacer llegar lo que necesita la gente diariamente.
Manuel, aquí en Ferrol, ¿con cuántas ONGs se colaboran y a cuántas personas están ayudando?
Bueno, en Ferrol tenemos 15 entidades que son las que colaboran con nosotros y de su índole y diverso número de beneficiarios, obviamente cada una de ellas. Y en total estamos atendiendo en Ferrol a unas 1.100 personas, que son los que reciben periódicamente estos alimentos, ¿no? Habitualmente están colaborando allí en el banco pues unos 20 voluntarios, de una forma habitual, casi diariamente, que son los que se encargan de juntar esos alimentos, clasificarlos, preparar los lotes periódicamente para que le llegue a toda esta gente. ¿Cuánto le estamos haciendo llegar? Pues estamos haciendo llegar en torno a unos 17.000 kilos de alimentos mensualmente, ¿no? Que son los que manejamos de una forma habitual. Es verdad que en estas épocas es cuando más difícil lo tenemos, pero intentamos por todos los medios, haciendo llamamientos a grandes superficies comerciales, que tienen pues excedentes y tal, para que nos hagan llegar pues esos excedentes, obviamente sí, con una fecha de caducidad que sea fácil para utilizar después por los usuarios, ¿no? Y al fin, bueno, pues con todo esto, reunimos todo esto, pues hacemos llegar estos alimentos a los beneficiarios.
Manuel, nos preguntamos, me lo pregunto yo como se lo preguntará muchísima gente también, con todo el desperdicio de comida que tenemos aquí en el primer mundo, estaba hablando usted de los excedentes, de los supermercados y demás, ¿cómo cree que debería de cambiar un poco la distribución, ¿no?, de los alimentos o, bueno, pues todo aquello que se deja de vender, cómo se podría distribuir? ¿Cree que el sistema actual es el idóneo o que podría mejorar y evolucionar para poder atender a aquellas personas, bueno, pues que en definitiva pasan hambre?
Bueno, es verdad que en pocas fechas, prevemos que como muy tarde, ya primeros de enero, entrará en vigor la ley de que llamamos la ley de desperdicio alimentario, con lo que le impide, obviamente, a todas las entidades que son productoras o distribuidoras o que gestionan alimentos, pues les impide que haya esos desperdicios. ¿Y cómo se lo impide? Pues exigiéndoles que en primer término, lo haga llegar a las personas a través de entidades como el Banco de Alimentos o otras entidades que reparten alimentos, ¿no? Esa es la exigencia que le tiene la ley. En segundo lugar, si ya es una fecha que no es posible gestionar o no se ha podido recaudar, lo que tiene que hacer con los alimentos es hacerlos llegar a los animales, que son los siguientes destinatarios de esos alimentos. Y en último término, si tampoco es posible hacérselos llegar, lo que tiene que hacer es una transformación de esos alimentos o bien un compost. Para el campo y tal. Quiere decir que no puede haber ya desperdicio. Es verdad que el objetivo que se ha puesto España con esta ley, que en otros países ya se ha llevado a cabo hace algún tiempo, pues es que se reduzcan por lo menos un 30% todo ese desperdicio.
Manuel Mora, pues a ver si se consigue sacar adelante esta nueva ley estatal contra el desperdicio alimentario. De momento nos quedamos con esa gran recogida de Valrial del Banco de Alimentos que va a tener lugar los días 22 y 23 de noviembre. Gracias por atendernos. curso online organizado por COFER, Ciberseguridade Básica para Persoas Usuarias. Do 22 de outubro ao 5 de novembro, 2 horas o día, protexe os teus datos. Inscripcións en info@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación vamos a recordarte la importancia de la prevención en el cáncer de mama, cuyo Día Internacional se celebró el pasado sábado. Ayer salieron a la calle aquí en Ferrol más de 5.000 personas para colaborar con esta causa. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, implicación importante de la ciudadanía para la lucha contra el cáncer de mama, y es que el objetivo es conseguir esa supervivencia del 70% de esta enfermedad en el año 2030. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sin duda alguna, una vez más, la ciudadanía se volcó con esta iniciativa realizada por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en esa carrera y en esa andaina solidaria en marcha contra el cancro, que durante la mañana de ayer pues tiñó de verde todas las calles de Ferrol. Pues el punto de partida y punto de finalización, porque era un circuito circular, era en este caso el cantón de Molins, pero durante toda la mañana fueron muchos los que portaron esa camiseta verde en esa andaina en contra del cáncer, en este caso de todo tipo, y que sirve sobre todo para financiar las actividades y también la investigación de la entidad española, y que en el caso que la Junta Local pueda sobrevivir para dar esa cobertura tanto a enfermos oncológicos como también a sus familiares. En lo que se refiere a otros asuntos de esta jornada, pues el Partido Socialista ha hecho balance de, en este caso, de todo lo que tiene que ver con los presupuestos de la próxima del próximo año 2025. En este caso han sido criticados, por ejemplo, por algunos de los representantes socialistas, como el secretario general provincial, el también alcalde de Ponte de Ume, Bernardo Fernández, que ha asegurado que, por ejemplo, algunas partidas como para tratar de llevar la vía de alta capacidad de la costa norte hasta el límite de nuestra provincia son irrisorias. Dice que vuelven a ser también partidas que de alguna forma se vuelven a repetir y que en muchas ocasiones no son utilizadas. Completamente distinta, lectura completamente distinta ha tenido el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que este mediodía, para participar en la Junta de Gobierno Local y en rueda de prensa, aseguraba que son unos presupuestos que van a permitir, por ejemplo, finalizar el complejo hospitalario universitario de Ferrol en el ámbito de la sanidad. Son unos presupuestos, dijo, también importantes para vivienda y para otros proyectos, como por ejemplo el de abrir Ferrol al mar o también el saneamiento de la zona rural. Con respecto a otros asuntos, en esta Junta de Gobierno también se anunció, en este caso anunció el regidor, que se va a iniciar pues la oferta de empleo público para el próximo año 2025, y donde está previsto la incorporación de 44 personas. De ellas, 19 van a ser mediante oposición y 25 de promoción interna, para cubrir algunos puestos que a día de hoy no están todavía cubiertos o lo hacen de manera interina. Además, también se va a iniciar una nueva RPT. Se van a comenzar con la elaboración de esa nueva RPT porque dice el alcalde de Ferrol que es fundamental precisamente tener ese documento para ir consiguiendo pues que el personal llegue de nuevo al Ayuntamiento de Ferrol, porque dice Rey Varela que uno de los problemas precisamente es la falta de personal. Y en el capítulo de sucesos, este fin de semana, por ejemplo, nos ha dejado la identificación de un joven de 19 años que portaba un machete y una pistola simulada, además también de una navaja multiusos, en este caso en la calle Sánchez Calviño, en el barrio ferrolano de O Inferniño. El hombre parece ser que estaba incordiando a algunos vecinos y a algunos comerciantes comerciantes de la zona se acercaron allí, la policía local, y fue cuando localizaron un machete de grandes dimensiones y también esa pistola simulada. En lo que se refiere también a otros asuntos de las últimas horas, bueno, pues también la policía local de Ferrol localizó un vehículo que llevaba sustraído desde la noche del pasado lunes al martes en la localidad lucense de Xermade, era un todoterreno. El vehículo apareció perfectamente estacionado, sin ningún tipo de daño, ni interior ni exterior, en el barrio de Caranza. Le comunicaron desde la policía local a sus propietarios que podían pasar a recogerlo tras ser trasladado al depósito de vehículos. Y también te podemos contar que Ferrol tiene el precio medio del alquiler más bajo de las 7 grandes ciudades de Galicia. Ese precio medio está situado en los 500 euros, es el más bajo precisamente de todas las ciudades de Galicia a día de hoy en la ciudad de Ferrol. La zona más cara en la ciudad de Ferrol, por cierto, es la avenida de Esteiro.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que vayan llegando hasta nuestra redacción. Nosotros a partir de las 2:10 de la tarde, en el mediodía COPE, que comenzaremos a la 1:30, escucharemos también los testimonios de esas dos pacientes de cáncer de mama, Nazaret y Verónica, que hoy estarán también con nosotros. Seguimos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Nos vamos ahora a los deportes. Un lunes repleto de información deportiva, intenso como intensa fue también la salida ayer del árbitro en ese partido del Racing de Ferrol, al que, bueno, pues le gritaron esto.
¡Sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza, hombre!
Santi Rey, con estos gritos, estas descalificaciones y escoltado, salía ayer el árbitro de Amalata. ¿Qué sucedió? Buenas tardes.
Bueno, pues que expulsó a Alex López en la primera parte, una jugada que toca el balón. Es cierto que luego le dan la pierna a la altura de la rodilla y, bueno, pues está claro que cuando llegas ahí, sobre todo cuando vas resbalando, es imposible que te pares o que te frenes. Creo que en la jugada hay que mirar la primera y la primera determina que el futbolista del cuadro verde toca el balón. La gente no lo entendió así, ya había polémica con este árbitro de otros partidos, bueno, y algunos, un grupo ahí pequeño, se quedó a cuando se iba, y esos son los insultos que le procedían al árbitro del encuentro, un árbitro que no está acertado, pero hay que decir que es un árbitro malo, da igual que sea para Racing como para cualquiera, lo que no se entiende que esté en la segunda división, pero si no es malo en una categoría, es malo en otra. Y tampoco hubo suerte, bueno, al final empate a cero del Racing, que jugó muchos minutos en inferioridad, pero que hizo quizá el mejor partido de la temporada en cuanto a ocasiones y demás. Y hay que destacar que también antes había habido bastante polémica en el partido del Basi, justo antes contra el Perfumerías Avenida. El Perfumerías Avenida es mejor que el Basi, está claro, tiene mucho más presupuesto, mejores jugadoras, pero bueno, recibió bastantes ayudas y principalmente de un árbitro gallego, que es lo que más molestaba a la afición del Basi, porque bueno, pues al principio del partido tuvo varias discrepancias con los aficionados, incluso no se atrevió a expulsar a una jugadora de la Avenida por una agresión que la vio perfectamente y al final la dejó una falta antideportiva. Perdía el Basi ante Perfumerías Avenida, y en otros deportes pues destacar que en fútbol empataba Somozas en el partido que jugaba en su terreno de juego, también empataba Oparrulo frente al líder elegido el viernes en partido que se desarrolló en el pabellón de Amalata, y también el sábado pues empataba ante el Ourense en Vialia B el Valdetires en su cancha, un Valdetires que bueno, cede los primeros puntos como local, ya ha perdido 8 puntos en lo que va de campeonato y que tendrá que variar esa dinámica de resultados si quiere realmente estar en la parte alta y poder optar a meterse en esos playoffs. Vamos a escuchar al final del partido, o al final del programa, los cortes de final del partido de Lino López en el Basi, también de Cristóbal Paralo, que por cierto, como siempre, no habla de los árbitros y en esta ocasión tampoco va a ser distinto, ya que vaya a escuchar el programa, le anticipo que es lo que dijo el técnico del Racing. A partir de las 3:30 en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Y nosotros, antes de irnos al boletín de la una, te contamos que mañana en la Sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol abrirá las puertas una nueva exposición a iniciativa de la Asociación Sociocultural ASCM, ese colectivo que trabaja por la plena inclusión de las personas. Una recopilación de imágenes de los diferentes caminos de Santiago. Volvemos en el Mediodía COPE con más contenidos a partir de la 1:30. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Ni los haters, ¿cuál es el impacto?